formación ayer era que estudiaba la posibilidad de un tutor para controlar a los menores que delinquen. Seguramente este tema está en tratamiento y Río Negro seguramente ha avanzado en alguna cosa, no digo en esto puntual porque recién se conoció ayer, pero tiene la amabilidad de atendernos para que hablemos del tema de los menores que delinquen. ¿Quién es titular de Niñez, Adolescencia y Familia? Daniel Badía. ¿Cómo le va, Badía? ¿Cómo está? Claudia Beltramino, Javier García Garrido y Chelio Porto lo saludan.
Buen día, Claudia.
Buen día. Bueno,
Sí.
este tema de los a ver si no quiero decirlo correctamente, ¿no? Pero este tema de que ahora nos desborda de la gran cantidad de menores que delinquen y que a todos nos preocupa, ¿cómo lo está tratando la provincia de Río Negro en particular?
Bueno, primero es un tema muy contradictorio para abordar así, digamos, sin tener mayor cantidad de datos la población.
Sí.
Yo creo que hay leyes. Argentina, a pesar de los ya más de 30 años que llamamos democracia, no ha modificado el sistema penal juvenil.
Sí.
¿Sabes? Los chicos no tienen un debido proceso. Me parece que esa es la deuda pendiente que tenemos. Segundo tema, hablar de la baja de imputabilidad en la edad de los chicos, hay que tener cuidado. Yo no digo ni justifico, no, no, porque para uno piensa que uno justifica el delito y ampara a los chicos, no, no, no pasa, pues. Me parece que la ley es muy clara y habla. Y cuando se tomó lo de 16 a 18, se habla por un tema de en qué edad de maduración el chico puede entender lo que está haciendo. Eso no implica decir que estamos registrando que chicos de más baja edad están comprometidos en temas de delito. Ahora, más allá de que baje la edad, no mueve el amperímetro la cantidad de chicos que cometen delito. Basta ver los registros judiciales que tiene Argentina, que tiene Río Negro, en comparación de delitos adultos, aunque parezca mentira, no va más allá del 1% de la población en delitos cometidos.
Sí, en cualquier
Sí,
caso, perdón que lo interrumpa, pero me
sí.
parece que los ciudadanos lo que nos sorprende no es porque el número sea superior o inferior o este pase por el costado del de los adultos, sino justamente porque uno penosamente registra a lo mejor que un chico de 14 años que debería
Tal
estar
cual.
jugando la pelota en el patio de su casa
Ese es. Sí.
esté delinquiendo.
Tal cual. Sí, no, no, digamos, a nosotros nos queda claro que a veces un delito cometido por un niño de 14, 15 años impacta fuertemente en la población que no logra entender qué está pasando y qué hace el Estado referente a esto. Entonces, cuando la nota de Clarín habla de poner un tutor,
Sí.
no dice más que reafirmar lo que dice la ley de Río Negro. Por ahí, en tal caso, tenemos que hacer más efectivo nuestro programa para abordar mucho mejor la problemática de los pibes, que es lo que estamos revisando ahora desde nuestra llegada hace un mes a la Secretaría. Nosotros entendemos que la salida de los pibes siempre tiene que ser socioeducativa. Meterlo en el sistema penal no, no, no da respuesta. Y además, entendiendo que cuando un chico entra en lo penal, ya es tarde. Creo que el Estado le ha vulnerado todos los derechos que tiene él para que él acceda a eso. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, Río Negro, a través del ministro de Seguridad y Justicia, Pérez Esteban, la provincia está participando en las mesas donde se están consensuando la posible o futura ley que reemplazaría la dictadura de la ley militar. Y ahí se estaría trabajando en qué hacer con la franja que va más entre 14 y 16 años. Y no hay una idea consensual. Hay muchas contradicciones. Nosotros participamos el otro día con el ministro Pérez Esteban, nosotros por Desarrollo Social y el Superior Tribunal de Justicia, y no queda muy claro qué se va a hacer con este tema y cómo abordarlo. Así que yo creo que es una discusión que se abre. Bienvenida sea en el conjunto de la comunidad, pero creo que para discutirlo en serio nos falta conocer más en profundidad cuáles son las leyes que tenemos, qué está haciendo el Estado en función de esto, y si las herramientas que tenemos para abordar esta problemática de nuestros pibes en conflicto con la ley están ayornadas a la realidad. Entonces uno tiene que discutir un montón de otras cosas. Si las familias de orígenes que uno trabaja en función de fortalecerla, hoy siguen teniendo vocación de ser familia. Digamos, hay un montón de discusiones que hay que abordarla más desde el rigor científico y no tanto a veces del sentido común. Y yo sé que es doloroso cuando encontramos un pibe en situación de delito. Pero bueno, es un tema que hoy empezamos a trabajar fuertemente, Estado Nacional, provincia.
A ver, Badie, para ordenarnos un poquitito, el sistema penal juvenil este que tenemos, que usted dice, es el, la verdad que lo ignoro, por eso le pregunto, es el que heredamos desde la dictadura, no se modificó.
No, hay una ley penal juvenil donde los chicos no tienen derecho a juicio, no tienen derecho a ser escuchados.
Es decir que...
Quedan a tutela del juez.
Es decir, que si bajara la edad de imputabilidad, no habría una estructura dentro de la del sistema penal para absorber esta decisión.
No, tal cual. Solo mira, fijarse que si se crea el sistema que no está creado, incluye del Poder Judicial la conformación del fuero de responsabilidad penal. Uh-huh. Eso significaría, como plantea la convención, tener abogados que ocupen esos cargos que sean específicos. La convención habla de especificidad. Entonces necesitaríamos crear juez de garantía, juez de instrucción, defensor, fiscal. Toda esa estructura hay que presupuestarla y sería para toda la provincia.
Está bien.
Necesitaríamos que esta estructura no puede tener una mirada o anteojo de penal de adultos. Tiene que mirar desde la perspectiva de derecho vulnerado, por lo cual los pibes llegan a eso.
Por eso
vez conformado el fuero penal, el Ejecutivo debe construir las herramientas para dar respuesta a los que pide el Poder Judicial. ¿Y qué vamos a hacer con la prisión preventiva de los pibes?
Por eso...
O la prisión, la privación de libertad.
Por eso,
si va a ser la última ratio, ¿no? Me parece que hay mucho para discutir.
Por eso la pregunta es, cuando sale un montón de gente y dice, bueno, vamos a bajar la edad de imputabilidad de los menores, o hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores, lo hace un poco livianamente porque previo a eso hay que modificar el Código Penal y hay que modificar la estructura judicial.
Tal cual.
Bien,
tal cual.
Eso para...
Y hay tratados internacionales que Argentina firmó. Uno puede estar de acuerdo o no. Yo, digamos... No hablo juicio, digamos, ahora, si quieren. Digo, si yo me planteo en posición técnico-profesional, primero tengo que ir a modificar el acuerdo que tiene Argentina con Naciones Unidas, con lo cual incorporó en el artículo 75 el Instituto Superior del Niño y que todavía está en deuda por no conformar el sistema penal juvenil con las directrices que nos pide Naciones Unidas específicas. O sea, ese es un tema. Después hay que ver la realidad. Si la cantidad de porcentajes de nuestros chicos implicados en el delito amerita crear tamaña estructura, digamos. Yo entiendo que pasó un hecho, Ciudad de Buenos Aires, donde un pibe mató a otro y que fue muy fuerte para todos ver eso, y por ahí puede una respuesta muy mediática de lo política como para meter el debate en un lugar que no corresponde.
Igual, Badie,
yo te puedo dar los números de la provincia. Está bien. De Río Negro.
Independientemente, independientemente de los números, independientemente de que indudablemente debe haber menos menores que mayores involucrados en el delito, la verdad es que la sociedad cambió, ni usted ni yo podemos ignorarlo. La sociedad, hace 30 años, estas cosas no ocurrían. Hace 30 años no teníamos chicos armados
pero
en la calle.
Perdóname que.
Sí.
Claudia, por eso te digo, estudiemos con verdadero rigor científico.
Sí,
más allá del debate que sea la comunidad, si realmente lo que nos plantea la convención con la familia de origen es una herramienta que nos permite la reformulación de las conductas del pibe.
A ver, no digamos, me entendí,
¿qué hay es muchos de nuestros pibes que sí. vuelven a su familia, como marca la ley, y a veces esa familia no tiene herramientas.
Pero usted lo que...
Y acá hay un debate
sí, está bien,
de progresismo
adentro. Está bien, lo que dice la ley entonces es que el chiquito... O sea, la ley está pensada con una familia tipo...
Tal cual, Claudia.
Bueno,
tal
y
cual.
Lo que cambió en estos 30 años seguramente...
Es la construcción social de la familia.
¿Qué?
Porque la construcción es una construcción social. No vino la del maná...
No,
y esta familia es así.
Está bien, por eso le pregunto. Y hoy, entre los datos...
Que eso es lo que hay que discutir.
Y en los datos que seguramente usted tiene respecto de cómo somos como sociedad, también otra cosa que impacta fuertemente es la cantidad de mamás muy chiquititas, o sea, una sociedad completamente distinta. ¿Hay alguien preparado para empezar a revisar esta sociedad completamente distinta, analizando esta sociedad completamente distinta?
Por eso digo, nosotros estamos armando una etapa de investigación que lo venimos hablando ahora con la Secretaría de Derechos Humanos, de la cual yo vengo,
sí.
y nos vamos a plantear con la universidad revisar, porque sí. a mí me parece que hay que construir otro tipo de herramientas. Las que tenemos.
¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona en el mundo? Porque esto no está pasando solo en la Argentina, esto pasa en todo el mundo. Es decir, esto del el temprano despertar a la actividad sexual, la maternidad muy tempranito,
bueno,
todo esto está pasando en el mundo. ¿Cómo están actuando los otros países?
Nosotros deberíamos ver en otros lugares, pero que sean similares a nuestra cultura, pues si no vamos a importar de primer mundo cosas que nosotros no tenemos esas herramientas. Pero sí es una contradicción que se está dando en distintos países del mundo, y si querés, te digo, los países limítrofes.
No, lo veo esto, pero por eso le pregunto, alguien a lo mejor, así como en educación todos dicen, mirá lo que hizo Islandia, y la verdad Islandia era un país recontra pobrete, hasta que encontraron la beta de que tenían que encarar por el lado de la educación, y es un país despoblado, es decir, a lo mejor no hablan otro idioma, son distintos, pero bueno, es un ejemplo para tener en cuenta. Le pregunto, en el área social, ¿estamos por ver o ya hemos analizado qué está pasando en el mundo?
No,
y
qué No mentiría. Creo que no se ha trabajado fuertemente en revisar el paradigma, y seguimos trabajando como antes del paradigma en muchos de los temas.
Pero esto a nivel nacional.
A nivel nacional, y bueno, nosotros somos parte
por
de la idiosincrasia nacional.
No.
Río Negro tiene una ventaja.
Somos pocos.
Es un territorio más tranquilo, más oxigenado, con más lugar, no es el conurbano. Entonces, por lo menos tenemos que discutir nuestra propia particularidad. Sí, te puedo asegurar que en el punto máximo de la política de esta provincia, dentro del gobernador, estamos trabajando fuertemente en encontrar las herramientas que puedan dar respuesta a esta situación actual, no la de hace 30 años.
No, está bien, pero...
Por eso hubo cambios en la Secretaría.
No, está bien. La pregunta era porque a todos nos queda claro que Río Negro además está despoblada, es decir, si bien es cierto es la más poblada, creo, o a lo mejor Neuquén, de las provincias patagónicas, estamos despoblados, o sea que no tenemos la misma problemática seguramente que en el conurbano. Pero indudablemente uno espera que en el país hubiera habido gente ya analizando lo que pasa en el mundo, viendo las estrategias que utilizaron en el mundo, que se estudió ya en el mundo, y esto
mira,
no pasaría.
Creo que en algunas cosas podríamos ir a nivel legislación, Argentina estaría con una mirada más allá arriba de la media a nivel internacional. El problema que tiene Argentina es que por no discutir, porque no hubo nunca consenso, cómo trabajar este tema, seguimos con una ley de la dictadura militar, que no solamente es una dictadura, es una ley que quita derechos, sino que para otro proceso histórico, inclusive. Por eso,
es anacrónica, de todos modos, independientemente de que sea una ley que provenga de una dictadura, es anacrónica porque 30 años ha cambiado completamente el mundo.
Tal cual. Mira, yo te puedo asegurar que las herramientas que hoy, ¿no?, que brinda la ley, tiene justamente ese obstáculo. Una ley que no tiene una mirada democrática y que además está en otro contexto histórico, el contexto histórico donde los pibes, si querés, tenían una familia. Yo, digamos, soy muy cuidadoso porque está todo muy subjetivo. donde uno dice una palabra más, votas en contra de la convención, sí. Si dice otra palabra, está defendiendo el delito, y acá hay muchos opinólogos. Y yo creo que nos merecemos un debate muy profundo, pero que tampoco nos vayamos en el gran debate que no podamos tomar decisiones.
Sí, que nos lleve,
la Secretaría nos comienza a tomar decisiones con los pibes ya en conflicto con la ley, para tratar de que cuando cumplan 18 no entren en el Hotel 5 Estrellas, que son el penal, y que los podamos recuperar. El sistema penal es doloroso de por sí, es muy doloroso. No es un lugar donde realmente podemos, a rehabilitar, digamos. Es doloroso. Ha cambiado la regla del juego del delito, nuestros pibes han sido expulsados, por eso cuando nuestra ministra Mónica Silva plantea la nueva escuela secundaria, compone justamente esto, que la calidad educativa sean los pibes adentro de la escuela y no afuera. Y como sea, porque los pibes afuera nos quedan a merced del crimen organizado. Muchas veces que le hace una oferta que nosotros como Estado no podemos. Recientemente la Secretaría de Niñez, junto con la Subsecretaría de Participación Comunitaria de Seguridad y el municipio, se firmó un acuerdo para trabajar en el territorio y se ha puesto un fuerte recurso económico para trabajar con los pibes en conflicto con la ley y su familia. Estamos haciendo cosas en la provincia que por ahí no tiene que ver por ahí con lo que la mediatez de la información necesita, y sí, pero yo vuelvo a repetirte, te agradezco que nos llames para poder decir que estamos trabajando, que hay un debate que arranca y que ese debate necesita de mucho rigor científico. Obvio que la comunidad va a aportar lo suyo, pero me parece que hoy tenemos que tener datos precisos, cuántos son los pibes en la provincia de Río Negro que están comprometidos en este tema y cuál va a ser la manera que Río Negro lo va a abordar en el marco de la ley. Hoy Río Negro tiene un programa de libertad asistida que está asistiendo bajo programa entre 40 y 50 chicos por orden judicial en la provincia. Y privado de libertad o bajo dispositivos como el Pagano, en total de la provincia tenemos uno en Bariloche y otro en Viedma, que seguramente hay un montón de población que nosotros no la estamos captando, pero con medidas judiciales esto.
Marie, finalmente sí. La última, ¿cuál es el país al que ustedes miran como ejemplo de lo que fue construyendo a partir de esta problemática común en el mundo?
No.
Ninguno.
No, porque no. Uno puede mirarlo al país,
sí.
Pero es un país que tiene pleno, o están en un camino de pleno empleo.
Bueno, dígame.
Que están en estado de bienestar.
Es que seguramente.
Pero igualmente.
Me va a decir Noruega. ¿Cuál?
Sí, uno apuesta por ese lado.
Y bueno. Apostar. No, bueno, es que a lo mejor estamos mirando todo mal, porque a lo mejor tendríamos que ser
no,
más
radicales
en nuestras miradas.
Noruega tiene un sistema que tiene que ver también con el proyecto del país que uno quiere vivir. Entonces uh-huh. Damos otra discusión. Digamos, para que uno tenga herramientas efectivas, necesita hacia qué lado distribuye los recursos. Los recursos son uno solo.
Bueno, no, pero además,
uno lo distribuye y bueno,
no, hablamos para los. A lo mejor nosotros también hablamos antes de distribución que de generación de recursos. Los noruegos, recordemos que tienen el petróleo y lo tienen bien administrado y además tiene una historia mucho más larga que la nuestra, de manera que han podido construir durante mucho más tiempo. O sea, están en una situación ventajosa por encima de la nuestra.
Sí, puede ser. Yo no te digo ni que sí ni que no. Yo creo que Noruega
puso
una mirada positiva.
No, sin duda, pero tienen plata para distribuir, es decir, eso es lo
y
que
bueno,
digo.
Nosotros creo que estamos en un país rico.
Bueno,
en rico
hay
que
es
ver
el,
cómo se distribuye
bueno,
esa riqueza.
Pero eso, primero hay que generar
derechos,
la riqueza.
Yo creo que los derechos no bajan del maná.
No.
Los derechos cuestan plata.
Claro.
Y bueno,
pero
y hay que ver si el derecho es una inversión
pero usted puede
o trabajar con esta población de los pibes es un gasto.
No, no, yo nunca dije eso. No,
no, no lo digo por vos, no digo que es un debate.
Lo que digo también... es que seguramente el problema, la política de Noruega, por encima de la nuestra, es una política que se hace a partir de una abundancia de recursos que no tenemos. Es cierto, este es un país que es completamente verde, con cuatro climas. Bueno, de ahí a poder generar riquezas, hay un camino largo. Con lo que hay... vamos a tener que arreglarnos y ojalá podamos ser vivos como para tener mucho más como tienen los noruegos, para poder implementar políticas como ellos.
Hay muchas cosas a discutir. Digamos, uno puede escribir en la teoría el mejor programa para trabajar con nuestros chicos, pero si después uno tiene el recurso financiero,
seguro,
no sirve tampoco.
Seguro.
Uno tiene que trabajar entre el ideal y lo posible.
Seguro.
La república posible y la república ideal.
Seguro.
Y hoy sí. Es lo que hay, digamos, ¿no? Pero yo te voy a agradecer y en la medida que vayamos haciendo producción de este tema, nos comprometemos a comunicarles a ustedes para socializarla.
Dale.
Creo que vamos a un debate fuerte.
Bueno, ojalá, y está bienvenido el debate, ojalá podamos debatir y utilizar los medios de comunicación para que escuchemos todas las voces y que le pongamos un poco de mate a toda la situación entre todos.
Digo, algo que quiero claro, yo no justifico el delito, pero creo que hay una ley que hay que cumplir y dice que el tema de los jóvenes que impliquen la ley tiene que tener una mirada de promoción de derechos. Esa es la salida, no marca la ley. Yo digo, puedo no estar de acuerdo, yo como funcionario tengo que cumplir eso. Eso no significa que yo justifique el delito y no me dé bronca cuando me roban, ¿sí?
Claro.
Pero bueno, yo soy el Estado, no tengo sed de venganza. No, me parece que tengo
nadie
sed de justicia.
Tiene que tener sed de
cuando
venganza.
Uno de justicia, los pibes también necesitan justicia.
No, seguro, nadie
porque
tiene...
no, los pibes no son el problema, están en problemas.
Nadie tiene que tener sed de venganza, nadie.
No,
nadie,
no, yo no lo digo por vos. No, digo... por muchos comentarios que uno escucha, de que a los pibes hay que matarlo, ¿viste?
Bueno, es la primera vez que toco este tema, así que no sé qué...
¿Cómo?
Es la primera vez que hago una nota por este tema, así que me...
No, no, está...
Nunca dije nada. Así
no,
que
no lo digo.
Y además, cuando digo las
no
cosas, las digo y no tengo... No, yo... Es que no se lo preguntaba por mí, en ningún momento lo pregunté por mí. Badía, le agradezco muchísimo por su tiempo. Que
no,
tenga un buen día.
Claudia.
Adiós, hasta luego.
Estamos en un comienzo.
Ah, cómo no, adiós, hasta luego.